Ustedes conocen algunos de los datos básicos. El miércoles 12 de julio, la milicia chií libanesa de Hezbollah capturó a dos soldados israelíes en la frontera entre el Líbano e Israel para negociar, en base a ellos, la liberación de presos libaneses, árabes y musulmanes. Esa fue la chispa que encendió la mecha del peor conflicto en Medio Oriente en las últimas décadas. Cerca de... ¿cuántas? No sé, 400, 500, las cifras van variando. Centenares de personas han muerto en estos 17 días de combate de uno y otro lado de la frontera. Según algunos de los cómputos, son ya 700 y 600 de ellos en territorio libanés. Las manifestaciones de preocupación, las condenas al accionar del gobierno de Israel y del movimiento Hezbollah, las negociaciones en busca de un alto al fuego inmediato, vienen repitiéndose en todo el mundo por estos días. Y el debate se ha instalado también en Uruguay. Justamente esta semana tuvo lugar una serie de actos en apoyo a israelíes o libaneses y algunos en solidaridad con los dos pueblos. Por nombrar un par de ejemplos, este lunes la comunidad judía realizó un acto de solidaridad con Israel por el derecho a la paz de los israelíes y de sus vecinos. Y al día siguiente, en el Paraninfo de la Universidad de la República, se llevó a cabo un acto en solidaridad con el pueblo libanés convocado por el PIT-CNT, Amnistía Internacional, SERPAG y varios clubes y centros libaneses. Hoy, en los próximos minutos, nos interesa comprender cómo analizan el conflicto desde Uruguay, judíos y libaneses. Y para eso vamos a conversar con dos representantes de esas dos comunidades. Desde ahora y hasta las 10:30, en dos entrevistas consecutivas, nos acompañarán Ernesto Kreimermann, presidente del Comité Central Israelita, y Pedro Abuchalja, presidente del Club Leones, director de Bolivanesca, audición radial de esa colectividad, integrante además de la Cámara de Comercio Uruguayo-Árabe. Cada uno de ellos, además, conversará con los integrantes de la tertulia de los viernes. Empezamos saludando entonces a Ernesto Kreimermann, presidente del Comité Central Israelita.
Buen día.
¿Cómo es esto de vivir un conflicto como este a la distancia?
Bueno, para los que tenemos familias en Israel y algunos de ellos bastante cercanos a la frontera del Líbano, yo me permito hacer una corrección. Este conflicto no empezó con el secuestro de los soldados israelíes. Empezó hace más de un año, cuando sistemáticamente Hezbollah atacaba una y otra vez, todas las semanas, un cierto sector de la franja fronteriza. Entonces, voy a corregir, para las familias judías que viven en Uruguay, que tienen familia en Israel y que tienen familias cerca de esa zona, en realidad este conflicto empezó hace bastante tiempo, cuando Hezbollah decidió, en un contexto más amplio, con el apoyo de básicamente iraní, desarrollar una estrategia que el gobierno libanés, me permito decir y probar, sabía exactamente qué iba a suceder.
Pero mi pregunta apuntaba a saber cómo manejan aquí dentro del Uruguay el debate a propósito de una situación tan delicada como esta. Hay todo un desafío, supongo, por el lado de manejar el clima, tratando de evitar, no sé, que la temperatura de un enfrentamiento tan crudo termine trasladándose acá, a la gente de esta tierra tan lejana.
Sí, bueno, con algunos parámetros que yo mencioné en el discurso, que fue el discurso de cierre del acto, el lunes pasado. Primero, expresando la opinión de la colectividad judía en los ámbitos de la colectividad judía para que la sociedad no judía uruguaya se entere de lo que hablamos. No nos camuflamos en lugares convergentes de la expresión democrática uruguaya para que a nivel internacional se confunda quién es el que habla. Es la colectividad judía la que habló en los salones de la comunidad judía y dijo lo que tenía que decir. Pero además, y lo dije en el discurso, y lo dije que lo hacía desde la perspectiva personal, como la responsabilidad que me cabía como presidente de la colectividad, llamar a discutir y a esclarecer, pero hacerlo con prudencia, con serenidad, con el corazón caliente y la cabeza fría, buscando las palabras justas para que se nos entendiera. Y si no se les entendió una vez, decirlo dos, decirlo tres, decirlo cuatro, cuantas veces sea necesaria, pero siempre con mucha prudencia, con mucha tranquilidad, sin perder de vista que somos uruguayos y judíos, iguales pero distintos en una sociedad diversa. Siempre sin perder esa visión de la perspectiva.
En esa respuesta está implícito que ustedes reconocen que es difícil entender las posiciones de las dos partes desde acá, que no es tan simple como quizás a quienes están directamente involucrados en el asunto puede parecerles. Entonces me parece bueno, Kremerman, que usted en pocas palabras ahora fundamente cómo defienden ustedes la actitud del gobierno de Israel. Concretamente, ¿por qué para responder a las agresiones de Hezbollah había que llegar a esta ofensiva bélica sobre el territorio libanés, una ofensiva que está dejando decenas, centenares de muertos civiles completamente inocentes y destruyendo buena parte de la infraestructura del Líbano?
Vayamos por partes. Yo quiero, para decir esto, para explicar un poco, creo que hay que entender qué es lo que está sucediendo. En el país del día domingo hay una entrevista que pasó bastante desapercibida a la ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Naila Mabat, donde le pregunta a la periodista Silvia Pisani, que es la periodista de la Nación, le dice, hay quienes afirman que muchos en el país sabían que la milicia de Hezbollah se estaba armando y preparando para el combate, de modo que ahora no podían mostrarse tan sorprendidos. Yo creo que la respuesta nos omite cualquier análisis. Lo que puedo decirle es que su líder, o sea, lo que puedo decirle ya es una formulación restrictiva. Hassan Nasrallah sabía de la expectativa que teníamos en esta temporada. Dijo que la respetaría, pero no fue así. Que una ministra diga que en el ámbito de un gabinete se discutía la fecha y el día en el que Hezbollah iba a alargar su guerra es reveladora de la realidad política de que vive en Líbano. Entonces, creo que, y el mundo, eso ha omitido analizar todo ese sector. Nosotros, cuando uno se para ver la realidad israelí y la hace a tantos miles de kilómetros de distancia, trata de ver no solo la conducta del gobierno, trata de ver la conducta de la sociedad. Y entonces uno observa que los movimientos pacifistas en la década de los 60, que condenaron muchos de los movimientos bélicos, hoy llaman a esta guerra una guerra justa. Por ejemplo, a Amosos, que fue el gran líder de los movimientos pacifistas de los 80. Porque entiende que la estrategia de Hezbollah fue una estrategia militar premeditada que llevó una escalada hasta llegar a una operación militar que sea insostenible no tener respuesta. Y esa operación insostenible de no tener respuesta era secuestrar unos muchachos. Secuestrarlos en territorio israelí, porque Israel no ocupa ni un milímetro en los últimos 6 años del territorio libanés. Y eso me parece que es una... Por lo demás, desde el punto de vista afectivo y vivencial, lo dije antes, hace más de un año que los que tenemos familias en Israel venimos hablando con nuestros familiares de esta situación que se está viviendo. Por lo cual, el conflicto no empezó hace 10 días.
Pero a ver,
el mundo se enteró hace 10 días. Pero este conflicto tiene más de un año.
La ofensiva de Israel está entonces claro que no apunta a recuperar a los dos soldados secuestrados. Apunta a liquidar de una vez y para siempre a Hezbollah.
Apunta.
¿Está bien plantearlo en esos términos?
No, yo creo que apunta. En primer lugar, a sentar un nuevo parámetro de relaciones con Hezbollah y retornar obviamente los soldados. Los soldados se saben que aparentemente están en Damasco. Están en Damasco.
La capital de Siria.
Exactamente. Y de ahí salen los partes de guerra de Hamas. Entonces creo que tratar de reducir las cosas es bastante complejo. Todo eso tiene historia. Por ejemplo...
Pero la pregunta era a propósito de la proporcionalidad de la respuesta. ¿Por qué se afecta de la manera que se afecta la infraestructura del Líbano? ¿Por qué se... deteriora entonces sensiblemente sus posibilidades de desarrollo económico, por ejemplo en materia turística, y por qué se termina produciendo la cantidad de víctimas civiles que no tienen nada que ver y que todos sabemos que están ocurriendo?
Engelmann, el comisionado de Naciones Unidas, hace 48 horas dijo de la actitud cobarde de Hezbollah que se escondía en medio de la población civil. Esa es parte de una respuesta que yo no estoy dando, lo está dando el mismo comisionado que ha condenado a Israel. El problema es que tardamos mucho en recibir la información de manera imparcial. Tratar de responder eso, una idea, bueno, hay estrategias militares, tratar de, por ejemplo, responder por qué nos cortaban el puente en Paysandú los argentinos. Es muy difícil, con la información acotada que uno tiene, dar una respuesta como estratega. Yo la puedo dar como presidente de una comunidad que mira a Israel con afecto, que mira a Israel como una necesidad histórica, como un imperativo ético. Pero respuestas militares la dan los militares. Esa dinámica, yo la verdad trato de entenderla y entiendo cómo un aeropuerto civil que despegan aviones que atacan es un objetivo militar. Lo entiendo, creo que no hay que ser un estratega. ¿Cómo justificar muerte civil? Yo no justifico muerte civil, va contra mi ética. Va contra la razón de ser de los judíos, va contra la razón de ser del Estado de Israel. Pero si yo trato de segmentar y decir, aquí no pasa nada, entonces ¿qué pasa con esto? Estoy faltando la verdad. Estoy absolutamente faltando la verdad. La verdad es un todo compuesto, complejo. Y yo intento fraccionarlo, estoy cometiendo un grave error y eso sin reconocer intencionalidad en el error. Luego hay gente que lo hace con error. Por ejemplo, aquí hubo un acto el otro día, ese que tú mencionabas, donde decían, hace 58 años que nos invade. Esa afirmación, traducida al español antiguo, para cualquiera que conozca la historia, dice, no reconocimiento del Estado de Israel. Entonces digo, a las cosas hay que agarrar y traducirlas.
Una última pregunta antes de pasar a la discusión con los integrantes de la tertulia. A partir de cómo han evolucionado las cosas en estos días, ¿cuál es la solución para Israel o para ustedes como judíos uruguayos? ¿Cómo y cuándo termina esa guerra?
A ver, mi deseo, ayer. La realidad, porque uno es un ser racional, no tengo fecha. Pero sí...
Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que termine esta guerra?
Tiene que ocurrir algo que el Líbano y muchos libaneses en el mundo se niegan a hacer. Condenar el terrorismo. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que hacer. Estamos hablando de un país pacífico que tenía dos ministros pertenecientes a Hezbollah, que en su gabinete se discutía el día y la hora del ataque a Israel. Entonces creo que hay que invertir la pregunta. Es cuando los libaneses democráticos van a agarrar y ponerse de pie, pedir ayuda internacional necesaria y suficiente como para erradicar la plaga del terrorismo. Entonces, con esa premisa, concomitantemente, sí exigirle a Israel, un compromiso en el mismo sentido, pero concomitantemente. No,
a ver, aclaremos lo de una fuerza multinacional o internacional. ¿Cómo se la considera?
Acá,
¿en qué condiciones?
Yo me imagino una fuerza, las fuerzas que han asistido en general en nombre de Naciones Unidas a conflictos no han servido muy poco cuando una de las partes no quiere respetarles. Ergo, partiendo de la base que se tratan actitudes beligerantes, decididamente beligerantes, ideológicamente beligerantes, habrá que apelar, el sentido común lo invoca, a una fuerza que efectivamente pueda imponer condiciones del monopolio de la fuerza. Condición sine qua non para el desarrollo de un Estado. El monopolio de la fuerza, que es el monopolio de la capacidad de imponer el derecho. Y si una sociedad no puede imponer el derecho, no es un Estado, y no es un Estado de derecho.
Estamos con Ernesto Kremerman, presidente del Comité Central Israelita, y estamos también ya aquí en la mesa de la tertulia con Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo está?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Y Mauricio Rosenkopf, ¿qué dices?
Buenos días.
Bueno, ¿no? ¿Qué preguntas tiene para formularle a Kremerman? ¿Quién empieza? Carmen, ¿vamos contigo?
Bueno, yo...
¿Preguntas o argumentos?
Sí, me gustó mucho cuando tú le preguntabas a Ernesto qué soluciones venían, y Ernesto la acaba de describir, y bueno, yo diría que sí, comparto plenamente la solución que le goza. Simplemente voy a hacer una aclaración desde aquí, desde lejos, y no directamente involucrada en el tema, como ciudadana uruguaya, con amigos judíos y con amigos libaneses, en este caso. Me parece que la responsabilidad de esa iniciativa que plantea Ernesto le cabe al Estado de Israel, que es un Estado democrático. Porque pedirle responsabilidad a los terroristas, cualquiera sean, es una cuestión utópica. ¿Ah? Un terrorista es, por definición, un individuo irracional, fanático y loco, o loca. ¿Ah? Por lo tanto, pedirle a un terrorista que se detenga a pensar cuál puede ser la salida, las respuestas de un terrorista o de una terrorista, siempre van a ser respuestas locas, incumplibles y desmedidas. Pedirle a un Estado democrático que haga lo posible por abrir el juego con enorme comprensión, con enorme paciencia, es posible porque lo hemos visto a través de la historia. Aunque circunstancialmente eso pueda parecer frente a los terroristas como un acto de debilidad. Emiliano le decía, el costo de aeropuertos bombardeados, estamos refiriendo ahora al Líbano, aeropuertos bombardeados, fábricas bombardeadas, empresas bombardeadas, etc. Bueno, todo eso lo han demostrado las guerras mundiales, se recupera, se rehace y en general son pérdidas materiales. A mí me preocupa más esos 400, 600, 800 muertos de un lado, muchas veces inocentes, muchos niños, muchas mujeres, mucha gente que no está en la guerra. Algún terrorista habrá caído también en medio de eso, como dice Ernesto. Los terroristas, obviamente, en su locura se mete entre la población civil. Eso no se recupera. Pero estoy hablando algo más que de las vidas humanas. No se recupera la vida humana cuando uno se muere, cuando uno lo matan. Pero lo que no se recupera es el odio que genera la muerte considerada injusta. Porque un soldado terrorista o perteneciente a un ejército regular va a la guerra y sabe que va a morir. Es uno de los riesgos de cualquiera de ellos. Un civil no participa de la guerra con la idea de entregarse y de morir o que lo maten. Por lo tanto, el entorno de esas familias civiles injustamente muertas, de un lado o del otro, pero en este caso el poder de Israel es mucho más fuerte por pertenecer el poder al ejército, un Estado constituido.
En definitiva,
y
no
por lo tanto, el odio crece. Yo después tengo una propuesta para hacerle a Ernesto, pero lo dejo para la segunda vuelta, que no tiene que ver con la guerra, que no tiene que ver, y que sí tiene que ver con trabajar con el odio.
Pero tu planteo apuntaba a asignarle una mayor responsabilidad al Estado de Israel, decía.
Sí, una mayor responsabilidad en la solución que esboza Ernesto.
Sí,
es decir, a tomar la iniciativa de vamos a parar eso y vamos a lograr tal cosa.
Bien, yo creo que en ese sentido Israel ha dado pasos en el último año. El tema es que yo creo que la comunidad internacional no tomó eco. Por ejemplo, cuando en los últimos 4 años las auditorías de la Unión Europea denunciaban que el 60% de los fondos internacionales que iban a parar a la autoridad palestina y a otros fondos de ayuda eran robados. Así dicen las auditorías de la Unión Europea sobre los fondos que mandaban a organizaciones palestinas y de la región, el mundo miró para otro lado. Obviamente, eso dio base para generar la infraestructura militar que hoy tenemos ahí a la vista. Yo creo que sí, que el Estado de Israel, yo decía que tenía un imperativo ético. Ese imperativo ético es no solo el desarrollo propio, que Israel lo ha hecho, sale del desierto, es los kibbutz, hoy es la tecnología, pero también quiero decir una cosa, mientras el mundo dijo, vayan ahí o a Uganda, vamos a recordar, ¿no? Ahí es desierto, Uganda, diviértanse allí. Esa es la verdad de la historia, está en la salsa, lo demuestra. Israel desarrolló una sociedad con mucho empuje, imperfecta, con muchos problemas, incluso con problemas de pobreza. Pero mientras del otro lado se permitió y se celebró, y hoy cuando se adhieren a ciertas causas se celebra, una acumulación de riquezas inmoral, pobreza inmoral que nadie censura. Entonces, digo, yo entiendo, los ojos se vuelven hacia el que más se ha desarrollado. Tiene un imperativo ético mayor por tener mejor visión del futuro.
Exacto.
Pero también no puede cargar todas las tintas.
Escúchame, yo te escucho con mucha atención, sos un típico judío, razonás muy bien, tenés una cabeza clarísima.
Yo estuve en Israel y lo pasé muy bien, me vine muy admirado de lo que es Israel y tengo muchos amigos judíos que quiero muchísimo. Pero a mí me gustaría hacer un esfuerzo para ver si nosotros podemos pensar maneras de tener acercamiento a una solución de fondo. Es decir, la realidad indica que Israel es un país mínimo y fuerte, colocado en medio de 1.000.000.000 de árabes. No los van a poder matar a todos.
No lo queremos.
No los van a poder matar a todos. Todo lo que se acerque a un holocausto árabe trabaja a favor de los árabes, porque los terroristas lo que necesitan es publicidad y misericordia, compasión. Cuando ustedes están gobernados por gobernantes halcones y son fuertes y van a pelear, están trabajando para la causa contraria de ustedes y la causa contraria de la paz. Este es un problema de política interna de Israel. Israel tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Yo pienso que Israel no tiene otra salida que tolerar el terrorismo y disminuir su publicidad y su importancia. Te voy a decir una cosa terrible, Kelvin, te quiero mucho. El terrorismo mata menos gente que el tabaco. Nadie se le ha ocurrido desatar una guerra por razones tabacales. Yo te digo que el terrorismo, para quien lo soporta, es una cosa espantosa, muere gente inocente, son asesinatos absolutamente injustificados, pero la verdad es que no tiene la importancia, si se mira el plan del mundo, desde el punto de vista de lo que es el mundo, no tiene la importancia que le están dando, y le están agrandando la importancia a favor de los terroristas. Cuanto más magnifique el terrorismo, peor es. Si el terrorismo fuera un simple delito común, habría mucho menos gente dispuesta a morir por eso. La única solución que hay frente a esto es una desgracia terrible. Nosotros tenemos nuestras desgracias también. Yo dije lo que oía y la gente le puso gracias porque es muy gracioso, que el Uruguay tendría que cambiar de región. Israel es otro que tendría que cambiar de región. Pero son males que vienen en la vida y que hay que tolerar y que aguantar y no aumentarlos. Es decir, yo estuve en Israel cuando gobernaba Barak. La política era completamente diferente, ahí se retiraron del Líbano y ahí tenían la política unilateral que también de entregar los Altos del Golán.
Yo le voy a contar una anécdota. Cuando vino Shlomo Ben-Ami, que fue la canciller justamente de ese periodo, del retiro del Líbano, fue acá en Quibón. O sea, no voy a contar ninguna incidencia, había 1.000 personas, o sea que lo que se dijo, incluso está contado en algún libro. Cuando el primer ministro ordena el retiro, dice, a partir de ese momento nos retiramos, entonces Shlomo Ben-Ami, como canciller, va a reunirse con el presidente Yasser Arafat a comunicarle. Cuando llega, Yasser Arafat estaba mirando el retiro de los tanques israelíes por CNN. El camarógrafo pidió una imagen única en la salida de las decenas de tanques, eran dos niños que tiraron tres piedras. Cuenta Shlomo Ben-Ami que cuando entra, y Yasser Arafat le dice, imbécil, imbécil, ¿cómo crees tú ahora que yo, el presidente de la sublevación palestina, puedo firmar la paz contigo cuando unos niños te expulsan los tanques? Imbécil. Yo creo que desde aquí no tenemos la dimensión correcta de cómo se razona en la región, de cómo es la cultura de estos grupos.
Sí, francamente nos cuesta asumir semejante odio, eso es así.
Lo que yo digo es, esta es tu desgracia, tienes que aguantarla.
Claro, pero
administrarla de la mejor manera.
Y la administrarla de la mejor manera. Claro, pero lo que pasa que con esta lógica y con todo respeto, uno nace como aquella película brasilera, como cabra marcada para morir. Y yo no me resisto a eso. Yo me resisto a que la sangre judía, sangre que pueda morir impunemente. Y lo digo desde un señor que anda de civil y solo sabe lo que es un arma cuando está en la armería. Me resisto a esa lógica. Así, durante la historia de la humanidad, hemos visto como la sangre judía era sangre de presa.
Pero también,
yo entiendo el razonamiento, entiendo que es un razonamiento hecho con mucha buena intención, y entiendo que tiene un componente de realismo político, pero desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista del humanismo, yo me niego a nacer como cabra marcada para morir.
Pero mira que desde el punto de vista de los principios se producen holocaustos. No hay nada peor desde el punto de vista del interés humano que la fe convertida en principio.
Pero cuando
ustedes tienen que tolerar que cuando los otros son diferentes y que no creen lo que ustedes creen y que no quieren las mismas cosas.
Bueno,
si pueden a lo largo del tiempo atenuar la resistencia, van a vivir mejor. Y si
voy a cometer un acto médico, ya que no me dan la palabra, me la agarro. En primer lugar, en esta mesa no hay nadie más uruguayo que yo. Primera cuestión. Y quiero saludar antes que a nadie mi amigo Abuchacha, que acaba de llegar. Y eso de que yo no soy racista porque tengo un amigo negro, yo lo que quiero decir es que a los libaneses que nos dieron la diaba juntos y que todos eran turcos, los Shamir, los Mirza, los Nasir, mirá cómo se ríe aquel, y los Rosenkopf éramos los rusos y seguimos siendo los rusos. Es decir, que hemos formado parte de la construcción de este país. Pero esta historia no arranca de ahora. Y Abuchanka y yo somos partidarios de citar la Biblia siempre. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué está Israel allá? ¿Por qué se permitió esa hecatombe tremenda con el silencio cómplice desde el papado hasta los aliados que sabían que iban a los campos de concentración, las vías de ferrocarril con cargamentos de niños que tanto preocupan a Tornaría, y nunca bombardearon las vías férreas? Pero además, los que terminaron yendo para allá fueron los expulsados de Rusia, resistiendo junto con el Bund y junto con los socialistas. Acá estamos con Kramerman, es inquebrantable y viene del cerro. Y el hermano murió en su puesto como socialista y como miembro del gabinete Frente Amplista. Y menciono a Bernardo. Y el desaparecido más emblemático que tenemos en este país es Gerardo Blegger. Y acá en el seccional sur del Partido Comunista, cuando vos entrabas en la década del 40, detrás de las puertas en las reuniones de agrupación se hablaba en iris. Y el punto de partida de resistencia más formidable contra el nazismo que se produjo en el mundo fue en España durante la guerra civil con la conformación de las brigadas internacionales, 15.000 miembros, y debería recordarlo Zapatero antes de abrir la boca para pedir un nuevo modelito en el corte inglés. Y el 25% de los miembros de las brigadas internacionales eran judíos, expulsados de todos lados, y los que llegaron acá llegaron corridos por los progromos, porque como uruguayo tengo que decir que siento la vergüenza de los muchos que sintieron vergüenza cuando llegó un barco al puerto acá cargado de judíos que huían de la Alemania nazi y no lo dejaron desembarcar. ¿Y quién fue a recibirlos? Y le dijo: ustedes vayan por Valparaíso y allí bajan y vengan cuando quieran. Y vayan al país que quiera, porque había un congreso médico. El que va y le dice eso es Salvador Allende. Y el que recibe ese consejo que finalmente cumple es Drexler, padre de Jorge Drexler, que tuvo que dar toda esa vuelta. Así que se libre de pecado que arroje la primera piedra. Y después de la guerra, en Polonia siguieron los progromos. Hay un progrom famoso, mataron 47 judíos. Y yo estuve con un médico, especialista, pediatra, que quería en Polonia, en su Polonia, porque había nacido ahí y había peleado ahí. Déjame terminar. La resistencia contra los nazis. Y quería hacer un hospital especial para los niños de la guerra. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron: ¿por qué no te vas allá que va a haber un país que se está armando? Es decir, los echaban. Entonces, ese argumento que decían, que fueron como ovejas al matadero durante la guerra. Ahora que resulta, porque al fin de cuentas, esto no es un juego de niños. Yo no tengo que alinearme con ningún otro gobierno, a no ser el mío. Vos, fíjate con qué naturalidad terminamos aceptando que Irán dice: hay que borrar Israel del mapa. ¿Con qué naturalidad decimos que Hezbollah, que puso la bomba en la AMIA, hay que borrar Israel del mapa? ¿Y con qué naturalidad Siria y Hamas dice hay que borrar Israel del mapa? ¿Qué vas a negociar? Pero si tus vecinos de la Atlántida dicen hay que borrar pero por favor.
Carlos, ¿qué decías?
Hay que verlo desde ese punto de vista también.
Mauricio, querido, yo respeto y amo tus pasiones. Pero pienso que la solución tuya no es la más conveniente ni para Israel ni para el mundo. Hay una solución guerrerista que siempre va derecho a las cosas y que causa terribles perjuicios de ida y de vuelta. Esa es la exaltación en este momento de la posición guerrerista. A mí me parece un peligro enorme, sobre todo para nosotros que tenemos obligación de estar lejos y de tener la cabeza fría. Yo te vuelvo a reiterar, tengo muchísimos amigos judíos, el primero de ellos sos tú. Pero la solución es una solución de política interna de Israel. ¿Qué es lo que quiere y cómo se va a comportar? Es la más fuerte. Está rodeada por 1,000,000,000 de árabes. Tiene que saber qué es lo que hace y no equivocarse. Creo que la solución de matar o
morir... árabes, pero Egipto, Jordania tienen relaciones con Israel y lograron la paz con Israel. Es decir, que no es todo lo mismo. Quiero ver cómo se resuelve el conflicto de los chiitas y de los sunitas que andan a los balazos. Entonces, cuando vos hablas de Líbano, pero ¿qué me van a hablar de Líbano? Hablan de Líbano, pienso en mi hermana Ducho. Y fíjate, lo que pasa es que ahí terminaron aceptando que un gobierno de una nación tenga dentro de su territorio otro territorio con otro ejército, con otro armamento, con otras relaciones internacionales que no dependen del gobierno central. Es decir, lo que tiene que haber acá, por supuesto que yo no quiero la guerra ni quiero estar tirando bombas y si Artigas que hubiera podido alzar con onda y tirar piedrita hubiera sido mejor, pero hay circunstancias que no tiene más remedio. Es decir, ¿qué alternativa? Claro, el ser pacifista sí es muy sencillo. Es decir, vos fijate, lo más importante acá es que haya una paz entre Israel y el Líbano, que era un país donde Hezbollah, entre otras cosas, plantea el aniquilamiento no de Israel, de todo aquello que no sea de su doctrina fundamentalista. A los cristianos también le dieron para tabaco. Entonces, yo no lo siento tan lejano por mi condición y por mi origen y porque mi familia sucumbió en la resistencia en Europa o sucumbió en los campos de concentración. Yo lo tomo porque es un problema que nos concierne a todos. Terminaron en un territorio más chico que el departamento de Tacuarembó porque todo el mundo se lavó las manos. Desde 1492, que después que Torquemada, por no querer convertirse al cristianismo, agarró moros y judíos y 30,000 incinerados en 20 años. Entonces, ahora que hay un territorio que es pequeño, que terminan plantando junto al mar de Galilea bananos, es decir, ¿qué quieren pelear? ¿Qué van a querer pelear? Pero además, Israel no es un país que es estrictamente judío. Yo estuve hablando con generales rusos. Yo estuve hablando con directores de las universidades allá palestinos que tampoco quieren eso, porque si se liquida Israel también lo liquidan a ellos. Entonces, el mundo termina acorralando a los judíos. Primero, mirá qué cobarde, fueron al matadero, lo que no es verdad porque tuvieron el carnito en todas partes. Y ahora resulta que como están defendiendo un territorio más chico que el departamento de Tacuarembó, entonces vamos a condenarlo también. ¿Palos por qué bogas y si no bogas palos?
En la mañana de Espectador estamos ya en las 9:46. Y es el momento de cerrar esta primera parte de esta tertulia de los viernes especial, que hoy se está concentrando en el conflicto de Medio Oriente visto desde Uruguay. Una primera parte en la que hemos contado como invitado con Ernesto Kreimermann, presidente del Comité Central Israelita. Ernesto, gracias por acompañarnos.
Gracias. Me dejas una última cosita chiquita, refería a lo que decía el doctor Maggio, que quiero conocerlo, es todos nuestros actos, nuestros discursos públicos y nuestros discursos privados fueron empezados y terminados con la palabra Shalom. Nunca ofendimos a nadie, nunca anduvimos con triquiñuelas, nunca nos mezclamos en locales para que otros entiendan que parezca que hay más. Hubo 3,000 personas, el contrato al que convocaron a 200 metros hubo 10. En ningún lado de la prensa salió, pero me duele y lo digo con dolor y quiero decirlo, Dos, como militante que estuvo en la clandestinidad, que luchó por la Universidad Autónoma, me dolió que el otro día en la universidad me insultaran en mi condición de judío. La Universidad Autónoma.
Ya volvemos, después de la pausa, para escuchar a Pedro Abuchalca, presidente del Club Libanés.